Pues empiezo el día de hoy preguntándoles algo. ¿A quiénes les gusta trabajar solo? Individualmente. Ok, a dos personas nomás. ¿A quiénes les gusta trabajar en equipo? Acá tenemos a tres personas. Oh, ¿a quién les gusta hacer ambas cosas? Ahí está. ¿A quién no les gusta trabajar? Tenemos que trabajar, hermanos. Muchos de nosotros podemos hacer ambas cosas. Si nos ponen a hacer algo, lo vamos a hacer en grupo o en persona. Pregunto eso porque conozco a personas que no les gusta trabajar en grupo o con demás personas, porque esto mayormente lleva a desacuerdos. Esto mayormente lleva a diferencias dentro del trabajo. Uno desea hacer el trabajo de una manera y otro piensa que no es la mejor idea. Uno quiere hacer un pozo con puras palas, otro quiere hacer un pozo con un tractor. Y aquí alguien tiene que aceptar la idea o manera mejor que se deben hacer las cosas. Si uno quiere hacer una otra de alguna manera y otro quiere hacer otra cosa de otra manera, pues tenemos que llegar a un acuerdo. Al fin, uno tiene que decir qué es lo mejor y hacerlo. Y posiblemente a las personas no les gusta trabajar en grupo porque esas diferencias, no nomás es el ejemplo que di, pero muchas más, prefieren no trabajar en grupo a solas porque a solas no tienen que aguantar a la persona, no tienen que aguantar el carácter, las diferencias, la personalidad diferente, ya que todos somos diferentes. Y ¿acaso podemos traer esa mentalidad a la iglesia? No deseo trabajar en grupo, no deseo estar en grupo para evitar tales cosas, para evitar tales problemas o discusiones. Prefiero yo trabajar solo para evitar los problemas. ¿Acaso esa mentalidad cabe dentro del cristianismo, dentro de la iglesia? Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 3, por favor. Y así dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo aquí empieza diciendo, yo pues, preso en el Señor. Recordemos, hermanos, que Pablo está en la cárcel, en Roma, y aquí escribe Filipenses, Filimón, Colosenses y este libro de Efesios. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el versículo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo nos ruega, nos manda, nos exhorta a que tú y yo como creyentes andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Somos mandados a vivir de una manera apropiada. Somos mandados a vivir de una manera santa delante de Dios, ya que hemos sido llamados. La palabra vocación significa llamado, y eso lo podemos ver en los capítulos primeros de la carta a los Efesios. Tú y yo, hermanos, fuimos llamados. Y ustedes lo pueden leer después en los primeros capítulos de Efesios. Esto es por gracia. Podemos ver eso en el capítulo 2. Después, en el capítulo 3, Pablo habla de este misterio que se le ha revelado a él. A este misterio que él ahora ha sido parte de, y ahora va a llevar ese conocimiento a los gentiles, que es el Evangelio. Y aquí en el capítulo 4, ahora vemos que tú y yo tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Tú y yo debemos de hacer y vivir la vida cristiana práctica de una manera digna, nos dice Pablo. Pablo nos enseña la doctrina en los primeros capítulos, y a la luz de esa doctrina, Pablo dice que vivamos de una manera apropiada, que andéis como es digno de la vocación con que Dios nos ha llamado. Leamos los versículos del 1 al 3 de nuevo, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vemos que aquí el apóstol Pablo nos dice algo en el versículo 2, y aquí nos vamos a estar enfocando en el versículo 2, pero vamos a tomar en cuenta el versículo 1 y el versículo 2 también. Versículo 2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos vamos a estar enfocando en qué significa soportándoos los unos a los otros en amor. Y por eso el título del día de hoy le puse la llave a la unidad o la llave para soportar, ya que Pablo nos llama a unidad y que también nos manda a soportarnos los unos a los otros en amor. La English Standard Version usa la palabra to bear, que también significa soportar. Y otras versiones en inglés usan la palabra endure, que viene siendo lo mismo. La Nueva Versión Internacional en español dice, así lee, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con los otros en amor. Aquí, la Nueva Versión Internacional usa la palabra tolerantes en vez de soportar. Casi todas otras versiones en español intercambian la palabra tolerar con soportar, viceversa. La palabra soportar significa, en este contexto, aceptar o aguantar una cosa que molesta o duele. Y la palabra tolerar significa soportar o sufrir una cosa o una persona. En inglés, esta palabra significa to put up with. Pablo, aquí, hermanos, nos está mandando a aceptar o aguantar una cosa que te moleste o te duele. Y vamos a ver más sobre esto ahorita. En pocas palabras, si alguien dice algo sin pensarlo, hermanos, si alguien actúa de una manera incorrecta hacia ti, si alguien comete un error hacia ti, si alguien comete una falta, si alguien comete un pecado hacia ti, si alguien comenta algo que no se escuchó tan bien hacia ti, Pablo nos manda a soportar, a tolerar. ¿Y quién son aquellos quien se deben de tolerar? ¿Quién son aquellos quien se deben de soportar? El texto dice los unos a los otros. Esto debe ser algo practicado entre todos. No nomás ciertos hermanos, sino entre toda la iglesia. Entre los unos a los otros. Cada persona dentro de la congregación debe practicar eso. ¿Por qué pues Pablo nos manda a hacer esto? Pues deja decirte por qué. Hemos sido salvos por Cristo, hermanos. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha lavado de todo pecado. Dios es misericordioso. Ustedes pueden leer el capítulo 1 y pueden ver todas las bendiciones que Él nos ha dado a través de Cristo. Nos ha predestinado, nos ha adoptado, nos ha redimido. Todo por medio de Cristo, por gracia. Pero tú y yo aún nos falta un proceso largo en esta vida para santificarnos. Hay un proceso largo, hermanos, donde Dios nos va a moldear los unos a los otros. Va a cambiar nuestros caracteres, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de vivir y de hablar, conforme a las Escrituras. Y dentro de ese proceso largo, dentro de esta vida, en medio de esta congregación, ¿qué crees? Va a haber esos momentos. Va a haber esos tiempos, situaciones donde yo, tú, entre nosotros, vamos a tener que soportarnos, ya que nos falta, ¿qué? Crecer, nos falta madurar, nos falta llegar a esa perfección que no va a suceder hasta que Cristo llegue. Y si no va a suceder hasta que Cristo llegue, eso significa que nos tendremos que soportar o tolerar hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a casa. En ese proceso largo, tú y yo como iglesia, el uno y el otro, tendremos esos momentos donde hay incomodidades, molestias, por alguna persona dijo o hizo. Si el apóstol Pablo lo está diciendo, es porque habrá un tiempo donde tendremos que practicarlo. It's gonna happen. Y Pablo lo sabe muy claro. Por eso nos dice, soportaos los unos a los otros en amor. Solo piensa, ¿cuántas veces te has sentido incómodo sobre algo que dijo o hizo tal persona. Posiblemente que no tuvo que decirlo, no tuvo que hacer, pero aún lo hizo. Y eso causó que tú te ofendieras, que tú te molestaras. Ha sucedido, hermano, no podemos decir que no ha pasado. Piensa. Esto no está escrito porque a lo mejor va a suceder, sino porque sí sucede dentro de la iglesia. Esto es seguro que pasará. Y por eso el apóstol Pablo empieza el capítulo 4 diciendo que nos soportemos, que nos aguantemos. Ahorita vamos a ver más sobre esto. Leamos el versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos ha dicho, os ruego, él urgentemente nos está mandando a que en toda humildad y mansedumbre, con paciencia, nos soportemos los unos los otros en amor. Ahora Pablo en el versículo 3 nos dice que seamos rápidos, solícitos o prontos para guardar la unidad del Espíritu. Now think, brothers and sisters. Pensemos, para guardar la unidad del Espíritu. Think. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo vamos a guardar la unidad si no nos soportamos? ¿Cómo esta unidad se va a mantener si tú y yo, durante esos momentos, en vez de soportarnos, hacemos lo contrario? Y ahorita vamos a ver qué será lo contrario. Pero, ¿cómo pues vamos a llegar a cumplir esto que nos dice Pablo si no estamos tolerando o soportando al hermano o a la hermana? ¿Cómo haremos eso si no estamos prontos para tolerar esos comentarios, aquellas cosas que, como dicen por ahí, sacan de onda? Right? O esos comentarios que no esperabas que tu hermano o tu hermana hiciera. Creo que muchas veces se nos olvida que aún estamos en ese proceso y nos falta madurar mucho. A mí me falta madurar mucho. La unidad de la iglesia debe ser guardada. Y examínate en esta mañana, ya que el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a pasar a tomar de la copa y comer del pan. Vamos una vez más a comer de la cena del Señor. Examínate. ¿Has pensado en las cosas que le dices a tus hermanos? ¿Has pensado en qué ejemplo tú le estás dando a las personas aquí? Have you thought about that? ¿Has pensado si has insultado, humillado, burlado, ofendido a alguien dentro de esa congregación? Porque muchas veces es más fácil, hermanos, ver lo que tu hermano o tu hermana hace en vez de lo que nosotros hacemos. ¿Sí o no? That is true. It is easier to see their inconsistencies en vez de las de nosotros. Examínate. Dentro de la iglesia pueden suceder tales cosas en el curso de la comunicación que tenemos. Si no somos prontos para cuidar lo que decimos, es probable que sin pensar, sin saberlo, hemos o estamos causando molestias con nuestros hermanos y hermanas. Hay esas cosas pequeñas que debemos de evitar. Y si piensas que no es mejor decirlo, pues no lo digas, no lo hagas, evita. Mejor que no se digan tales cosas. ¿Cuánto cuidas de no hacer cosas que posiblemente van a ofender a tus hermanos? Do you think about that? ¿Piensas de esas cosas? ¿Cuánto cuidas de guardar la unidad en la iglesia? Y a lo mejor dices, ¿acaso yo puedo causar un daño a alguien? Todos podemos hacer esto, hermanos. That's why Paul's saying it. Por eso Pablo está diciendo. Por eso tú y yo debemos ser prontos para cuidar lo que hacemos y hicimos, porque podemos hacer un daño, pero en vez de que hagamos un daño, tú y yo debemos ser un beneficio para los hermanos. Unos versículos más tarde en el capítulo 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que aquello que sea de beneficio para los hermanos. Otra vez, Pablo nos manda a soportarnos los unos a los otros. Aún si el hermano Juan anda ahí como el Incredible Hulk, guess what? You need to bear with him. Tenemos que soportarnos. El punto es esto. Habrá situaciones que nos causaremos molestias por algo que se dijo o se hizo. Por eso Pablo nos manda a soportarnos unos a los otros en amor. He knows well what will happen within the body. Él conoce bien qué va a suceder dentro del cuerpo, donde hay personas que no han llegado a la perfección, porque aún hay pecado dentro de este cuerpo, hasta que el Señor nos llame a casa o Cristo venga. Veamos qué debemos de hacer, pues. Y el texto dice, soportándoos los unos a los otros, ¿en qué dice el texto, hermanos? En amor. El texto dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Ahora, hermanos, ¿qué sería la actitud incorrecta para con tu hermano o tu hermana? ¿Qué sería la actitud incorrecta cuando tu hermano o tu hermana causa una molestia? El texto dice soportar. La Nueva Versión Internacional dice tolerar. Antes de seguir, esto no significa que si tu hermano está pecando, que tú no vas a decir nada, que todo está bien, que vas a soportar su pecado sin llamar la atención. Esto no significa que si tu hermano está haciendo algo incorrecto, que tú no tienes el deber de ir a decirle. That's not what it's saying. Eso está diciendo que si tú ves a la hermana o al hermano, cualquier persona aquí o afuera que está cometiendo algo ofensivo o con agrado a Dios y está viviendo de una manera inmoral, que no está viviendo de una manera santa, oh, está bien, lo voy a soportar, lo voy a tolerar. No, it's not saying that. Está diciendo Pablo cómo tú y yo debemos reaccionar cuando una persona cometa un pecado contra ti, una falta contra ti. Pero he's not calling us to just let that sin go away. No nos está diciendo que nomás dejemos que nuestros hermanos sigan pecando. Eso no nos manda aceptar los pecados de tus hermanos y callarnos si miramos a nuestros hermanos haciendo un mal, sino más bien se enfoca en tu reacción cuando tal hermano comete algo contra ti. Obviamente, si yo estoy pecando, tú no debes decir, pues, no le voy a decir nada. Tú tienes una responsabilidad y es de corregir a tu hermano, exhortar a tu hermano, instruirlo, demostrarle en amor dónde está fallando. Pero ahora, ¿cómo tú vas a reaccionar a un pecado hacia ti? To you. How are you supposed to respond? A una falta cometida de tu hermano contra ti. Si nuestra reacción es todo lo contrario a lo que dice la palabra, debemos arrepentirnos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira, ¿qué sería lo contrario? Pues en vez de soportar, ¿qué puede ser algo contrario de esto? En vez de soportar, te puedes alterar, puedes estar inquieto, no tendrás tranquilidad. Posiblemente serás irritado con tu hermano, frustrado, molesto. Y si esas cosas empiezan a hacer su camino dentro de tu corazón y hacen su casita ahí, y sientes tales cosas hacia tu hermano y las guardas ahí, esto puede llevar que tú y yo odiemos a nuestros hermanos. If we let these things cook up inside of us, si dejamos que esas cosas queden ahí, y no reaccionamos en amor, no soportamos a nuestros hermanos con humildad, mansedumbre y paciencia, esas cosas nos pueden llevar a odiar a nuestros hermanos por esas inconsistencias que ellos demuestran o esas debilidades que ellos demuestran. Y eso es lo contrario a lo que dice el texto. Pablo dice que debemos de soportarnos en amor. Y esta palabra nos enseña la gran diferencia que debemos de hacer nosotros. That is your responsibility. Tu responsabilidad hacia tu hermano. Que lo hagas, pero todo en amor. Everything with love. Y esta palabra es agape. That sacrificial love. El amor sacrificial que has aprendido de quién, hermano. De Cristo. Esta palabra nos enseña la gran diferencia. Si yo debo de amar a mi hermano, es un amor sacrificial. Debemos de hacerlo con amor. Y si Pablo nos manda a hacerlo con amor, ¿cuánto odio debes de guardar dentro de ti? Ninguno. cuánta frustración y estrés y irritability, irritación debes de guardar dentro de ti con tu hermano? Pues nada. ¿Vamos a molestarnos? Sí. ¿Puede haber un enojo? Sí. Pueden leer el capítulo 4 y ustedes van a ver lo que dice Pablo. Pero que esas cosas no hagan casa dentro de tu corazón, porque si eso pasa, estás en gran peligro de odiar a tu hermano. ¿Cuánto rencor debo pues aguardar dentro de mi corazón si el texto me manda a amar a mi hermano, de soportarlo con paciencia, en amor? ¿Cuánto rencor debes de guardar hacia tu hermano cuando él hace algo contra ti? Nothing. Nada. No te debes de llenar de amargura. Tu reacción no debe ser carnal. No debe ser basado o controlado por tus sentimientos, porque sí estarán ahí. Imagínate, reacciona basado en tus sentimientos, no va a ayudar nada. Va a empeorar las cosas. Tú debes demostrar amor a tus hermanos, y si no demuestras amor a una falta de tal hermano, a tal persona, eso realmente demuestra qué tan maduros estamos en la fe. That shows how mature you are. Eso demuestra qué tanto has puesto en práctica lo que has aprendido. Por eso Pablo empieza hablando de las doctrinas, de la salvación que Dios nos ha dado en el capítulo 1. Y ahora nos manda a vivir de una manera práctica. Si hemos entendido la doctrina, pues ¿qué crees? Se va a mirar en tu vida práctica. Pero si decimos, está en la verdad, y no vivimos ese texto, enseña qué tanto en realidad hemos madurado y hemos aprendido. Eso realmente demuestra qué tanto hemos aprendido en la fe. Si tú guardas tales cosas dentro de ti, y en vez de soportar, tolerar, dejas que eso cocine dentro de ti, demuestra nuestra falta de madurar, de madurez. Si tu reacción te lleva a alejarte de tu hermano, cuando alguien haga algo contra ti, que te molesta o te ofenda, si eso te lleva a alejarte de tu hermano, eso es una reacción incorrecta. Si tal cosa te lleva a alejarte de tu hermano, a ya no hablar con él, a mirarlo diferente, y ya aún ni querer saludarlo, eso es hipocresía. That is wrong, como lo decía nuestro hermano Jesse hace rato, hace unos momentos. El punto aquí cuando dice Pablo soportar no es que cuando algo suceda, tú ahora estás en contra de tal persona, o que ya no vas a hablar o saludar a la persona, sino que reaccionas en amor cuando tal persona haga una falta hacia ti. Y piensa, examínate, ¿has guardado algo en tu corazón hacia alguna hermana o algún hermano dentro de esa congregación? Think about it. Porque no queremos, hermanos, que hagamos la cena del Señor algo por costumbre y pasemos a la cena del Señor con un corazón que aún tiene algo contra otra persona dentro de esta congregación. Los miembros de la iglesia son llamados a la unidad, no a divisiones. Si somos carnales, esas cosas las vamos a sentir mucho. Seamos maduros. Si alguien comete una falta, solo recuerda esto. ¿Qué hizo el Señor Jesús contigo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo contigo personalmente? Y si lo que Él hizo contigo no estás haciendo con tu hermano, estamos mal ahí. We are wrong there. Si lo que nos demostró Cristo en la cruz, si lo que nos demostró Cristo con su vida y su gran amor, no estás haciendo eso con tu hermano, estamos errándole, estamos pecando. ¿Acaso Cristo reaccionaba con odio contigo? ¿Acaso Cristo ha hecho tales cosas cuando pecamos contra Él? ¿Cuando lo ofendemos a Él? ¿Acaso Él nos para de amar cuando pecamos contra Él? Y la respuesta es no. Él no ha hecho eso con nosotros. Y ahora debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Y veremos más de eso en unos minutos. Ahora, ¿Sabes cómo tú y yo continuaremos soportándonos los unos a los otros? Es una vida larga, hermanos. Y si Dios nos da más vida, nos vamos a ver por muchos años más. Y la iglesia va a crecer. Si no podemos soportarnos los unos a los otros aquí, ¿qué tal cuando hay cientos de personas? Si Dios nos da esa bendición y haga más personas dentro de la iglesia. Y no es alejándonos, porque somos llamados a tener comunión. Si alguien hace algo contra ti, no es, me voy a alejar, ya no le voy a hablar. Porque no entiendo las personas que dicen, pues yo cuando se acaba la iglesia, yo me voy rápido para mi casa. Porque después empiezan los problemas. ¿De qué cree que está hablando esa persona? Pues que cuando la iglesia acaba, pues las personas empiezan a hablar y ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde empiezan las discusiones con las personas. No podemos evitarnos, porque la iglesia no funciona así, hermanos. La manera que puedes hacer eso es soportar a tus hermanos, no es alejándote o distanciándote, sino practicando lo que dice el texto. Y mira otra vez lo que dice el texto. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia a los unos a los otros en amor. Pues, ¿qué es la llave para la unidad? ¿Qué es la llave para soportar? Y son estas virtudes que Pablo nos dice. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. ¿Cómo haremos esto todos los días? Cada vez que nos juntamos, cada vez que hay un servicio, ¿cómo pues vamos a hacer eso? Y Pablo lo dice que lo haremos con toda humildad y mansedumbre y con paciencia. Si esto, hermanos, no es una realidad dentro de nuestro carácter, dentro de nuestra actitud, si tú no practicas esto y vives la humildad y vives con mansedumbre, con paciencia, se te va a hacer muy difícil obedecer ese texto. It's going to be really hard for you to submit to this text. El texto en inglés dice, with all lowliness, con toda humildad, with all lowliness. Y esta es la misma palabra que se usa en Filipenses 2. ¿Y de qué habla Filipenses 2, hermanos? De la humildad de la mente. Nuestro hermano Jesse nos ha predicado esto. La humildad de la mente. Y aquí Pablo usa la misma palabra. Recordemos lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad. Y aquí se refiere a una humildad de la mente. Y aquí está reflejando, diciendo Pablo, que esta mente ¿en quién estuvo? En Cristo Jesús. Y ahora Pablo, en la carta de los Filipenses y en la carta de los Efesios, nos está diciendo que tengamos esa mente humilde. Si no somos humildes, vamos a reaccionar de una manera muy carnal. No podrás soportar a tu hermano. No podrás tolerar sus inconsistencias, sus debilidades, sus faltas. You will not be able to do it. Se te va a hacer una carga muy pesada. Porque aún tú no has visto el más grande ejemplo que es Cristo. ¿Tú crees que una persona orgullosa, egoísta, que es lo contrario, ser humilde, que solo piensa en sí mismo, podrá tolerar en amor a las personas que le hagan un mal? La persona orgullosa solo piensa en agradarse a sí mismo, pero el humilde ve y recuerda de dónde Dios lo ha sacado y hace lo mismo con los demás. La persona humilde ve lo que Dios ha hecho contigo mismo. Tú vas a ver lo que Dios ha hecho contigo mismo y lo vas a hacer con los demás. Vas a soportar a tu hermano con humildad. El cristiano ve el ejemplo de Cristo, como hemos visto en Filipenses 2, la humildad de la mente y practica la humildad porque ama a Cristo y porque ama a Cristo, ama a su hermano. También aquí el texto dice, después, con toda humildad y mansedumbre. con mansedumbre. En Gálatas 5, mansedumbre es nombrado dentro de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5. Y eso significa que es algo que todos los cristianos que han sido nacidos de nuevo deben de demostrar. Because it's a fruit of the Holy Spirit. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, vas a demostrar esto. Es imposible que alguien diga, yo soy salvo, yo tengo el Espíritu Santo y no enseñe mansedumbre. Es algo que los cristianos deben reflejar. Pero si no hay humildad, no puede haber mansedumbre. Esas cosas van agarradas de la mano. Por eso Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre. Otro ejemplo de esto lo podemos mirar en Mateo 11:29, cuando el Señor Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Otra vez vemos estas palabras juntas, estas virtudes juntas. Soy manso y humilde de corazón, dice Cristo. La palabra mansedumbre significa no de mal genio, amable, no provocado o irritado fácilmente. Una persona que no sea rápida para herirse cuando es herida o herido. Una persona que practica la mansedumbre no es fácil irritado, no reacciona de una manera mala, sino que reacciona con una tranquilidad, no alzando la voz o demostrando enojo, sino con calma. Hay un dominio propio de esa persona. Una persona que practica la mansedumbre tiene la habilidad de controlar sus emociones cuando sus sentimientos se alteren. No es rápido para irarse o ser llevado por su enojo, sino es apacible. Eres tú manso, hermano. Eres tú humilde. Cuando hay algo que alguien te hace a ti, un daño, ¿cómo reaccionas? Pero cuando todos estamos juntos y nada pasa nada, pues es fácil hacer eso. Pero cuando realmente se demuestra y alguien comete algo ante ti, ¿eres manso y humilde en tu respuesta, en tu carácter, en tu actitud? Porque si no lo somos, no podrás soportar a tu hermano. No podrás tolerarlo con paciencia, en amor. ¿Eres una persona tranquila, rápido para guardar la unidad en el espíritu, o reaccionas con ira y enojo? Porque si son más las veces que tú reaccionas basado en lo que sientes, no estás practicando la mansedumbre. Después el texto dice con paciencia. Con paciencia. Pablo nos llama que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos ahora con paciencia los unos a los otros en amor. El diccionario Thayer dice ser paciente es... Dice ser paciente, tolerancia y lento para vengarse por las malas cometidas. Otro diccionario dice la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Y esto es muy claro. La paciencia se enseña en que somos lentos para vengarnos, lentos para irarnos, lentos para quejarnos con nuestros hermanos cuando esas cosas sucedan. Piensa, hermanos, cuando se escuchan hablar de otras iglesias o vemos el ejemplo de otras iglesias, cuando la gente dice, ya no aguanto a tal persona, ya me enfadé, mejor, ¿qué hace la persona? Se va a otra iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere soportar las inconsistencia, las faltas, los pecados de otra persona. Tenemos una idea que está en la iglesia, estamos con personas que son perfectas, pero realmente no es así. Va a haber esos errores. Sí, somos llamados a vivir de la manera santa. Y sí, Dios nos está moldando poco a poco, día tras día. Pero aún hay esas faltas. Y muchas veces las personas, para no batallar, para no dar, enseñar esa humildad, esa mansedumbre, se van de iglesia a iglesia. ¿Pero qué creen? Eso no es la solución. Porque cuando lleguen a esa otra iglesia, va a haber personas iguales, que aún están en ese proceso, hasta que venga Cristo. La respuesta, la solución, no es dejar de congregarte en la iglesia o ir a buscar otra iglesia. That is not the answer. but rather with all loneliness and meekness and patience, bear with one another in love. Cuando se escucha que todas las personas dentro de las iglesias no se pueden ver, no se pueden hablar, porque no se caen bien, that is wrong. Y por eso muchas veces las personas de afuera ven eso y dicen, están peor que nosotros. Porque demuestran una actitud muy mala, una actitud peor que los mundanos. Y si tú y yo no vivimos esas virtudes, si tú y yo no soportamos a nuestros hermanos con paciencia, con humildad, con mansedumbre, tú y yo vamos a ir muy rápido para ese camino. No nos vamos a aguantar, porque va a haber esas incomodidades, esas situaciones en donde tales cosas suceden. Seremos una iglesia más en la esquina que predique la verdad, pero los miembros no se soportan. No se pueden hablar ni ver. Piensa cuánta paciencia practicas con tus hermanos. Cuánta paciencia tú demuestras hacia ellos. No a tus compañeros de trabajo, sino a los hermanos de la fe. Recuerda, hermanos, lo que ha dicho Cristo. Recuerda lo que tu Señor te ha dicho en la noche que fue entregado. Escuchen lo que dice Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. That is what Christ has told us. Eso es lo que Cristo nos ha dicho, que va a identificar a un discípulo verdadero. Si tuvieres amor los unos con los otros. En esto se demuestra si amamos a Cristo, si nos amamos los unos a los otros. ¿Y ahora qué debo hacer? A la luz de todo esto, what are we supposed to do? ¿Qué debo de tener en mi mente ahora, antes de celebrar esta cena del Señor? Veamos, por favor, Colosenses 2, de 12 al 13. Colosenses 2, de 12 al 13. Y con eso terminamos, hermanos. Colosenses 2, perdón, creo que me equivoqué. Colosenses 3. Colosenses 3, del 12 al 13. Se va a escuchar muy similar. Recuerden que Pablo escribe Efesios y Colosenses, Filipenses, todo al mismo tiempo cuando está encarcelado en Roma. Y van a ver muchas palabras similares. Versículo 12 dice así. ¿Todo lo tenemos? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oímos lo que dice el texto, hermano. Es muy claro. Si alguno tiene queja contra ti, o si alguno tiene queja contra mí, no dice para de hablarle. No dice vete y aléjate de él. ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo es la manera que tú y yo demostramos esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia con tus hermanos? Dice que debemos de hacer de la manera que Cristo nos ha perdonado. That is what you're supposed to do with your brother and sister. Eso es lo que debemos de hacer. Así debemos de reaccionar. Y así también hacerlo vosotros. ¿Cómo la iglesia guardará la unidad? Soportándoos los unos a los otros en amor. Y cuando hay una queja, si tu hermano viene contra ti y hay una queja, ¿qué debes de hacer? Pedirle perdón. Porque así Cristo hizo contigo. Cristo te perdonó. And that's exactly what we have to do. Es muy práctico esas cosas. Pero muchas veces no nos recordamos. Muchas veces lo ponemos al lado. Cuando hay una queja, perdona. Porque así, hermanos, Cristo nos ha perdonado. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.